Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio en este momento a este día virtual enfocado precisamente para contarles experiencias, propuestas, las convocatorias y todo lo que tenemos preparado este año para la conferencia Tikal 2018 y para el segundo encuentro latinoamericano de ciencia. Quiero saludar y agradecer a todas las salas que nos están acompañando, el apoyo de cada uno de las redes nacionales, miembros de Red Clara, quien les saluda, Tania Altamirano, coordinadora de comunidades, y conmigo Marcela Larenas, gerente de relaciones académicas. Les damos la bienvenida a este encuentro, que básicamente está, como les comentaba yo, dirigido para exponer toda la información que podemos tener de estos dos eventos que vamos a tener en septiembre. Para dar inicio, en este momento voy a dejar con ustedes a Luis Eliezer Cadenas, director ejecutivo de Red Clara, quien nos va a dar la bienvenida. Adelante, Luis. Tu micrófono, Luis, por favor. Está.
Perdón, ya lo tenía en mute. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta participación en este evento que hemos organizado para el día de hoy. La bienvenida a todos los miembros de Red Clara, a las redes nacionales que están participando y acompañándonos en esta reunión. Quería simplemente comentarles, hablarles en primer lugar del esfuerzo importante que estamos haciendo de organizar este evento con algunos elementos adicionales o nuevos que yo creo que lo van a hacer muy interesante. Entre ellos estamos hablando de una línea de reflexión que estructura, digamos, la espina dorsal del evento, que es la idea de la transformación digital de la universidad. También hemos asumido para este evento de este año algunos elementos adicionales, como por ejemplo hacer una distribución de presentaciones, actividades y reuniones que permita una interacción mayor entre los diversos actores. Así que hemos venido avanzando, el equipo de Red Clara y también el equipo de Renata, con quienes estamos coorganizando este evento. Hemos estado trabajando muy arduamente en darle la forma que ya está tomando. Tenemos confirmados a nuestros dos principales panelistas, que son Martin Hilbert y William Confalonieri. Son dos perfiles muy interesantes. Uno, el caso de William, de una persona que ha manejado en la Universidad Deakin en Australia la digitalización de la universidad, es decir, una propuesta de cambio y transformación universitaria que pienso que va a ser muy relevante para nuestros directores de tecnología en la región. Y Martin, con una experticia muy grande en todo el tema, bueno, es llamado informal y formalmente el gurú digital, una persona con una gran experticia en el manejo de datos y en toda esta problemática del Big Data que hoy día estamos viviendo. Entonces, realmente creo que va a ser, y esperamos hacerlo así, con el compromiso de Renata y con la participación de todos los actores en esta reunión, vamos a hacer un Tikal que va a marcar, espero yo, una pauta en términos de crecimiento, desarrollo y evolución de nuestra querida reunión regional. En esta conversación o en esta presentación o apertura que estoy dando, me están acompañando algunos de los directores del Consejo Directivo de Red Clara. En particular, quería agradecerle a Carlos Casasús, el presidente de nuestra Junta Directiva, por estar conectado y participando conmigo en estas breves palabras de bienvenida. Estamos, como les digo, muy convencidos del impacto y la importancia que vamos a poder lograr con esta reunión en Cartagena. Y bueno, quiero desearles una buena reunión el día de hoy que sirva para que conozcan mejor lo que tenemos planificado y para que podamos hacer una promoción conjunta, integrada y colaborativa, como siempre hacemos en esta importante comunidad para la ciencia y la tecnología en la región. Así que muchísimas gracias al equipo de Red Clara por el duro trabajo que han venido haciendo alrededor de esto, por la organización de esta actividad. Y bueno, bienvenidos y adelante. Nosotros vamos a tener que retirarnos porque tenemos junta directiva en este momento. De hecho, estamos tomando 5 minutos antes de iniciar la junta para poder comenzar. Así que pues los dejo en muy buenas manos y espero que sea muy nutritivo y positiva la reunión que van a sostener el día de hoy. Muchas gracias a todos.
Gracias, Luis. Quisiera aprovechar que tenemos a don Carlos Cosesú, que es el presidente de nuestro consejo directivo de Red Clara, y además el director ejecutivo de CUDI, la Red Académica Mexicana. Don Carlos, 2 segundos para que nos dé la bienvenida, porque sé que también tiene que retirarse con Luis a una reunión de consejo, ¿no?
Pues ratifico el mensaje de Luis. Estamos muy entusiasmados por organizar nuevamente Tikal, ¿no? Y hacerlo cada vez más relevante para nuestras redes miembros y obviamente para las universidades que participan en esta gran comunidad que es Clara hoy en día. Yo estoy seguro que con la colaboración de Renata y estando en Cartagena de Indias, vamos a tener una gran convocatoria y vamos a tener, como siempre, una gran reunión en que nos vamos a hacer más amigos, además de salir con muchas ideas para traer a nuestros países. Les deseo muy buenos trabajos. Nos vemos en Tikal.
Gracias, don Carlos. Muchas gracias. Bueno, entonces podemos comenzar ahora. Tania, sigues moderando tú, que lo haces más lindo.
Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Luis, por estas palabras de bienvenida. Y bueno, para continuar con nuestra agenda, en este momento vamos a tener una presentación de Faraón Llorens Largo, que está dirigida a la transformación digital en las instituciones de educación superior. Antes de eso, les cuento un poco. Faraón es director de la Cátedra Santander Universidad de Alicante en Transformación Digital, catedrático del Departamento de Ciencias de la Comunicación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante. Bueno, tiene una gran experiencia en el tema, por lo tanto estamos muy agradecidos de que pueda acompañarnos y hablarnos sobre el tema. Faraón, te cedo la palabra. Sé que tienes un material preparado, así es que si te es posible, por favor, te pido lo presentes ahora.
Vale, buenos días, buenas tardes aquí, buenos días ahí. ¿Veis la pantalla?
Sí, la estamos viendo. Ahora vemos la presentación.
Perfecto. Pues nada, en primer lugar, tras agradecer a Red Clara la invitación y permitirme estar aquí con todos vosotros, lo que vamos a hablar es qué es y qué no es transformación digital. Transformación digital, todos hablan de transformación digital y cuando algún término se pone de moda, lo normal es que acabe quedando muy desvirtuado, ya que todo lo califican como transformación digital. Vamos a ver qué es transformación digital. La transformación digital no es solo temas de tecnología. Evidentemente, para hablar de transformación digital hay que hablar de tecnologías digitales, pero no debemos quedarnos solos en las tecnologías. Porque realmente los que van a mover la transformación digital, lo que tiene que dirigir la transformación digital es la estrategia, no la tecnología. Y la estrategia surge de tener una misión y una visión que se quiere alcanzar. Y a partir de ahí se crea la estrategia. Por tanto, si queremos hablar de transformación digital de las universidades y tiene que estar guiada por la estrategia de cada universidad, hay que repasar su misión. La misión de la universidad, las clásicas, son la docencia y la investigación. Podemos hablar también de extensión universitaria y de transferencia a la sociedad, pero nos podemos quedar con estos dos aspectos. Con la transformación digital del aprendizaje y con la transformación digital de la investigación. Pero para dar soporte a estas dos misiones de aprendizaje, de transmisión del conocimiento y de investigación, de generación del conocimiento, necesitamos gestionar infraestructura, recursos, información, personal. Por tanto, también hablaremos de la transformación digital de la gestión universitaria. Aunque, vuelvo a insistir, la universidad es una y tiene que hacerse la transformación desde su visión integral. ¿Por qué hablamos ahora de transformación? ¿Qué diferencia hay? Cuando Los cambios son suaves, los cambios del entorno son suaves. Una organización como la universidad puede fácilmente adaptarse a los nuevos tiempos de manera progresiva. ¿Qué ha ocurrido en estos momentos? Que el cambio es tan grande, la magnitud del cambio es tan alta, que al final ahí se entra en una etapa de desorientación, que solo se puede superar de dos maneras. Cuando se es capaz de llenar ese hueco que existe entre la organización y la realidad social, se transforma, y si no se es capaz de transformarse, se desaparece. Por tanto, en estos momentos las universidades, al igual que casi todas las organizaciones, solo tienen dos opciones, o transformarse o desaparecer. Y creo que la de desaparecer no es una opción válida. Pero bueno, esto sería en cuanto al tamaño, a la cantidad del cambio. ¿Qué pasa con la cualidad, con la calidad de ese cambio? Otra forma de ver el tema de la transformación es las fases por las que pasa cualquier incorporación de tecnología. Se empieza primeramente siempre con jugar con la idea, con explorar nuevas posibilidades con estas nuevas tecnologías que van surgiendo. Una vez que se ha jugado con la idea y se ve que la cosa funciona y puede estar bien, lo que hacemos es utilizar estas nuevas tecnologías para hacer lo viejo a la manera vieja. Y así hemos automatizado casi todos los procesos que teníamos de hacer las cosas como los hacíamos hasta ahora, ¿no? La matrícula, las actas, etcétera, etcétera. Pero realmente vemos que no hace falta hacerlo a la manera vieja, podemos hacerlo a la nueva manera, de manera que podemos evolucionar. Ya no hace falta desplazarse, sino que lo podemos hacer utilizando... ¿Vale? Entonces evolucionamos. Pero realmente la transformación viene cuando no solo hacemos las cosas de una manera nueva, sino que hacemos cosas nuevas. De ahí viene la transformación. Por tanto, para hablar de transformación, hablamos de dos aspectos. Cuando hacemos las cosas de una manera distinta, que transformamos en la forma, que es la digitalización, todas las universidades o la mayoría de universidades podemos decir que estamos ya digitalizadas, tenemos nuestros procedimientos digitalizados, la forma de relacionarnos entre los profesores, con los estudiantes, etcétera, etcétera. Pero la verdadera transformación vendrá cuando podamos hacer cosas nuevas a raíz de estas nuevas tecnologías, cuando se abran nuevos negocios, nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, la transformación digital de la gestión universitaria es el tema que más abordado está, porque como pasa siempre con la informática, entró primero en la gestión, en las nóminas, en la contabilidad, y por eso está bastante avanzada. Incluso en España, con una ley de administración electrónica, los procedimientos están digitalizados, la relación con los estudiantes y con los ciudadanos está digitalizado. Por tanto, es lo que más avanzado está y en lo que muchas veces la gente pone el foco cuando habla de transformación digital. Pero también tenemos que hacer la transformación digital de la investigación. Esta transformación digital de la investigación, que podríamos llamar e-ciencia, sería el evento que se hace conjuntamente con Tikal, también podemos separarlo en dos aspectos. Cuando hablamos del contenido de la ciencia de la investigación, pero en este caso no hace falta transformarse porque la investigación siempre se ha movido en la frontera del conocimiento, por tanto está en continua transformación. Y lo que sí que es novedoso es en la forma, en cómo hacemos cómo gestionamos esta ciencia, cómo se publica, cómo se difunde, cómo se evalúa la investigación, cómo podemos hacer proyectos colaborativos entre investigadores, abriendo ahí un nuevo horizonte, que podríamos llamar como ciencia abierta, en la que hay nuevas posibilidades de gestionar la ciencia de forma distinta. Y finalmente, en cuanto al tema de la transformación del aprendizaje, lo que más avanzado está es el tema también otra vez de la forma, esa gestión de la docencia a través de plataformas de formación, los campos virtuales, con Moodle, pero a fin de cuentas lo único que hacen es gestionar la docencia, la relación entre profesor y estudiantes, pero no entran en el núcleo del aprendizaje. Otro cambio es en cuanto al contenido. Este nuevo mundo digital demanda nuevas competencias. Por tanto, cualquier titulado universitario tiene que tener unas nuevas competencias digitales que le permitan ser un ciudadano en la era digital y ser un profesional en la era digital. Por tanto, hay que revisar también los contenidos de todos los planes de estudios y todas las competencias. Y finalmente, entramos en el fondo del aprendizaje, tenemos que fijarnos en la pedagogía. En las pedagogías que hay que aplicarlas a este nuevo entorno digital. Y hay un gran gap, un gran hueco entre las metodologías docentes y los avances tecnológicos. Hay que intentar cubrir ese gap, ese hueco, y hacer que las metodologías docentes se aprovechen de los avances tecnológicos, ¿no? Porque no tenemos que ver la tecnología como una mera acumulación de tecnologías. Sale una nueva tecnología y la utilizamos en la universidad. Hay que estructurarlo todo bien y organizado, formando lo que podríamos llamar un ecosistema tecnológico para el aprendizaje. A fin de cuentas, lo que pueden aportar las tecnologías digitales al aprendizaje es un aprendizaje personalizado y en el que intentemos motivar y implicar más a nuestros estudiantes. Hay técnicas como el Big Data, la inteligencia artificial, el análisis de todos estos datos para intentar hacer que la experiencia de aprendizaje del estudiante sea más rica y que tome un papel más activo en ella. ¿Y cómo llevarlo a cabo? Pues muy sencillo. Para la transformación digital es un ámbito multidisciplinar. Se necesita el análisis de datos, la integración de las tecnologías, la formación, la relación de las experiencias con los usuarios, el personal, pero sobre todo también, finalmente, liderazgo y un gobierno adecuado para poder llevar a cabo esta transformación digital. Pero ¿quién va a liderar esto? En una universidad, efectivamente, evidentemente, el líder tiene que ser el rector. Pero si vemos el informe de Altimeter de 2016, en un tercio de los casos esa transformación la está realizando el CIO, pero en otro tercio lo está haciendo el responsable de marketing. Si miramos el informe de 2017 y vemos quién es el responsable de la transformación, vuelve a aparecer unos datos muy parecidos. Un tercio es el servicio de informática, pero en otro tercio es el departamento de marketing. Por tanto, aquí en cuanto en las organizaciones, la transformación digital la está llevando a cabo a partes iguales entre marketing y servicios de informática. No sé si para bien o para mal en las universidades, por lo menos en las públicas españolas, no existen departamentos de marketing. Por tanto, está en manos de los servicios de informática, los responsables de informática, el liderar y apostar por esa transformación digital. Pero ya he comentado que no solo se trata de transformación digital de los procesos administrativos, de la gestión universitaria, es transformación digital del aprendizaje y de la investigación. Por tanto, el papel de los profesores investigadores en este aspecto es clave. Hay que implicarlos y son los que tienen que formar parte de toda esta transformación, si no, no habrá transformación. Finalmente, también no todo es beneficios y ayudas, hay obstáculos. El obstáculo que aparece en los estudios como el más evidente es el tema de la cultura, el de la formación y de la cultura. La gestión de este cambio, de esta forma de hacer las cosas, es el mayor obstáculo con que nos podemos enfrentar al abordar la transformación digital. Finalmente, utilizando el modelo de Roca Salvatella, tenemos dos grandes líneas transversales, que sería la visión y la cultura. En cuanto a la visión, es ver qué consideramos que es la universidad digital. Y en cuanto a la cultura y a la organización, tenemos ya una universidad estándar clásica que lleva muchos años de vida y a la que hay que incorporar este mundo digital. Tenemos que actuar sobre los procesos, que es lo más fácilmente automatizable. Y una vez que tenemos automatizados los procesos, vemos que se abren nuevos múltiples puntos de contacto con los estudiantes, ¿no? Lo que nos hace poder ofertar nuevos servicios. En University tenemos un catálogo de 120 servicios de tecnologías de la información de soporte a la docencia, a la gestión, a la investigación que las universidades pueden ofrecer. Porque finalmente lo que puede hacer esto es cambiar el modelo de negocio. ¿Qué tipo de universidad? universidad queremos ser y cuál va a ser la universidad del futuro. Finalmente, la transformación digital de las universidades es algo integral de toda la organización, es algo que tiene que ver mucho con la formación y la de las personas, y es algo a la que hay que implicar a toda la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los profesores y a todo el personal, y tiene que tener un fuerte liderazgo para que finalmente pueda tener éxito. Ese liderazgo tiene que partir de los equipos directivos. Y ahí tienen que estar los expertos en informática, los servicios de informática, para poder hacer la realidad.
Bueno, muchas gracias, Faraón. Por favor, si alguien tiene preguntas o comentarios, les pedimos que nos los hagan llegar. Puede ser desde nuestra transmisión en vivo o a través del chat que tenemos disponible en la sala de videoconferencia. Para continuar en este momento, vamos a quedar pendiente de las preguntas. Faraón, si nos llega alguna, te la hacemos llegar entre las presentaciones para que podamos avanzar con la agenda.
De acuerdo.
En este momento, quiero dar la palabra a Ernesto Chínquez. Buenos días, Ernesto. ¿Nos escuchas?
Buenos días, sí. ¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos. Para todos, les comento, Ernesto Chínquez es presidente honorario de Tikal. Él nos está acompañando desde Argentina. Y bueno, te cedemos la palabra para que nos des tus impresiones sobre la conferencia de este año.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, por lo menos aquí en Argentina. Antes que nada, quiero agradecer a InnovaRed, que me está brindando acá el espacio para estar participando de la videoconferencia. A ver, yo quisiera aprovechar la oportunidad para comentar un poco algunas líneas de Tikal. Todos saben que soy un entusiasta de Tikal, así que quizás voy a tratar de reforzar con elementos, porque creo que va a ser un Tikal muy importante y un punto de inflexión. ¿Y por qué necesitamos de la ayuda de todos para lograr ese objetivo? Como bien decía Luis, este año volvemos a Cartagena de Indias, ¿sí? Y Cartagena de Indias nos trae muy buenos recuerdos, más allá de lo hermoso del lugar, porque fue un punto de inflexión en el crecimiento de Tikal, ¿sí? O sea, a partir de ahí se consolidó un evento que empezó a ser referencia de tecnología para las universidades de la región, e inclusive un evento que es mirado con muy buenos ojos en el resto del mundo. Yo soy siempre he dicho que me parece que Tikal tiene la fortaleza de también reflexionarse y pensarse constantemente y tratar de ir fortaleciendo aquellos puntos interesantes, pero también viendo cómo evolucionar. Y coincido con Luis cuando planteó que justamente este año también quisimos aprovechar cosas importantes que ahora le voy a comentar, pero también potenciarse, tanto con potenciar lo interesante de hacerlo en forma conjunta con el evento de eCiencia, y viendo cómo se pueden lograr sinergias entre la investigación y el resto de las actividades de las universidades, y principalmente el apoyo de la tecnología fuertemente en cómo investigar mejor, sino también en empezar a tomar una visión de vanguardia y pensar entre todos cómo hacer la transformación digital que recién nos comentaba un poco Faraón con sus palabras previas. Entonces, yo lo que quiero plantearles es uno de los de las fortalezas que siempre ha tenido Tikal es que los principales actores son los propios participantes. Digo, para nosotros es muy importante la gente que va, ¿sí? Es gente de mucha calidad, que entiende, son actores fundamentales de la tecnología en las universidades latinoamericanas. Y ellos queremos que nos aporten, en primera instancia, a través de los trabajos. Por eso los invito a todos ustedes, pero también a que sean difusores de que cuanto mayores trabajos obtengamos, mejor es, porque es el principal actor en el evento. Que vengan y cuenten las experiencias positivas y negativas, pero son las que nos hacen crecer. Así que, y de hecho, hemos dejado algunas plenarias muy, muy pensadas, pero se ha todavía fortalecido más los espacios de presentación de trabajos, porque es para nosotros el principal insumo de nuestro evento. El segundo aspecto es que necesitamos, que siempre planteamos que sean experiencias, ¿sí? Porque justamente, voy a tomar algo que planteaba recién Faraón, que me pareció interesante, que planteaba que justamente la transformación digital era hacer nuevas cosas de nuevos modos. Eso para el ser humano es casi un imposible, ¿sí? O sea, solemos actuar, nosotros pensamos a partir de la experiencia pasada, ¿sí? Todo lo tratamos de asimilar a lo que pasó previamente. Entonces, nos pueden plantear algo muy bonito, pero si no lo hemos vivenciado de alguna manera, nos cuesta y todo lo tratamos de asimilar a lo que siempre hicimos. Entonces, por eso me parece tan importante Tikal, porque en Tikal no vienen a mostrarnos solamente un PowerPoint, ¿sí? En Tikal vienen los actores a contarnos sus experiencias, y eso nos permite justamente materializar ideas interesantes, poder charlar con los actores y poder de ahí, de alguna manera, construir estas cosas de hacer cosas nuevas de modos nuevos, ¿sí? Entonces, esa creo que es la gran fortaleza de Tikal y lo estamos profundizando, y les pido que nos ayuden a que se presenten muchos trabajos en esa línea, porque es lo que nos asegura el éxito que hasta ahora ha venido teniendo siempre Tikal. Por lo tanto, recuerden que el 7 de mayo es tenemos un poquito menos de un mes para la presentación de trabajos. Traten de ayudar ustedes y también de ayudarnos a que se presente y en forma previa, porque cuanto antes se presentan, hay posibilidad de, si no llegara a cumplir algún tema de formato, hay posibilidad de alguna interacción y de devolución. Cuando lo presentan sobre la fecha, ya no hay posibilidades, ¿sí? Así que en esto estamos con tiempo todavía para incentivarlos. Tres puntos muy importantes que siempre tomamos en cuenta en la evaluación, que son, por un lado, que nos importan experiencias, ¿sí? Que se presenten vivencias, no importa de sus errores, sus aciertos, pero es muy importante justamente compartir experiencias y no ideas o proyectos de investigación en este tema que estamos planteando, ¿sí? En este punto lo que queremos son experiencias implementadas o acciones realizadas. Segundo, que efectivamente tienen que ser ya servicios o proyectos ejecutados o implementados. Y tercero, que es un actor importante acá las TICs, y el foco tiene que estar puesto en las TICs, más allá de que importa el para qué, pero si porcentualmente no hay una descripción de la solución tecnológica implementada, y bueno, no es lo relevante que se está buscando aquí. Ahora, una de las novedades que nos hemos planteado es justamente, más allá de plantear el lema de la transformación digital, de alguna manera lo que quisimos es plantear las temáticas para ayudarnos a pensar entre todos aquellos aspectos donde estamos haciendo transformaciones. Y para eso, es como bien planteaban antes, necesitamos empezar a plantearnos objetivos que estamos buscando en cambiar dinámicas dentro de las universidades, ¿sí? Por eso se plantearon, de alguna manera, líneas temáticas que es tratar de entender qué soluciones han implementado que estén apoyando la colaboración, por un lado, que estén apoyando la mejora de los procesos, que estén apoyando la personalización, ¿sí? Que estén apoyando cómo tomar mejores decisiones donde se involucre a todos los actores que tienen que ayudar en esta transformación digital dentro de lo que llamamos gobernanza de IT, o cómo gestionar las tecnologías dentro de la universidad también bajo estos desafíos que son inéditos y que necesitan repensarnos también métodos de trabajo, de gestión y de toma de decisiones en materia de TIC, ¿sí? Entonces ahí nos interesa mucho qué han estado haciendo, ¿sí? Ya sea que hayan cumplido la totalidad de los objetivos o no, pero me parece que es el ámbito para compartir esas experiencias. Y por último, el último eje tiene que ver con plantearnos también qué arquitecturas tecnológicas han estado trabajando y qué aspectos, qué elementos de seguridad de la información han estado trabajando para soportar todos estos desafíos, ¿sí? Esos son un poco los 5 ejes que nos planteamos, algunos más desde plantear soluciones enfocadas a, como les decía, cómo mejorar la colaboración entre todos los actores, estudiantes, investigadores, docentes, funcionarios que apoyan a todos estos aspectos y cómo han logrado beneficiar con alto impacto dentro de este aspecto, cómo todos los procesos, ya sean de enseñanza, administrativos, de investigación, de extensión, bueno, cómo lograron con soluciones plantear una mejora en flexibilizar esos procesos, mejorar el servicio, personalizarlo, bueno, qué tipo de soluciones han logrado para mejorar esos procesos y, por último, cómo están logrando personalizar en la mayoría de los pasos a partir de la gran cantidad de datos que existen en las instituciones, bueno, qué soluciones se les han ocurrido para de alguna manera personalizar servicios o otro tipo de soluciones o acciones que realiza la institución para justamente mejorar el desempeño de cada uno de estos actores, ¿sí? Cómo mejoramos la experiencia del usuario, cómo logramos hacerlo más productivos. Y en forma transversal a todo eso, también nos interesa, más allá de que no son soluciones tecnológicas, bueno, qué buenas prácticas o acciones o métodos han implementado para mejorar la gestión y la gobernanza de las tecnologías en las instituciones. Sí, que sabemos que es un punto relevante porque si no, nada de esto, ninguna de estas soluciones se puede plantear. Así que es muy rico para todos los participantes de Tikal poder escuchar qué hicieron distintas universidades en estos aspectos. Y por otro lado, también nos importa mucho entender qué es lo que están haciendo a nivel de infraestructura tecnológica y qué están haciendo a nivel de seguridad, porque si no, ninguna de estas soluciones se puede soportar sin plantearse arquitecturas, ya sea por dar ejemplos, para guardar o gestionar grandes volúmenes de datos, ya sea para plantear soluciones de Wi-Fi que no solo brinden cobertura, sino que brinden datos para hacer analítica de datos, bueno, cómo interactúa en todo esto, han interactuado la nube, etcétera, ¿sí? Lo que les quiero decir es, hemos cambiado los ejes después de mucho tiempo para tratar de enfocarlos y trabajar todos juntos dentro de un pensamiento de transformación digital, pero no con eso queremos dejar de o amedrentar a que nadie presente un trabajo, porque lo rico acá son las experiencias y las experiencias evolutivas, ¿sí? Y muchas de estas transformaciones no es que se logran haciendo la transformación total, sino pequeños pasos en cada uno de estos elementos, ¿sí? Simplemente lo que quisimos es empezar a ordenarnos dentro de esta línea de la transformación digital, pero no con eso plantear que quien no hizo una transformación digital de la universidad no tenga espacio para presentar su experiencia, porque no dejan de ser muy ricas todo lo que se está haciendo en cada una de las universidades. Y por último, como una novedad que también implementamos, es que hacia el final les estamos proponiendo una estructura en la organización de trabajo, ¿sí? Entonces se han planteado 6 puntos para tratar de homogeneizar y tratar de orientar en qué cosas nos parecen que generan mayor valor agregado en una conferencia de este tipo. Por eso se plantearon, van a verlo en la convocatoria, que planteen la problemática y el contexto del proyecto, que planteen la descripción tecnológica implementada o, en caso de gobernanza, la experiencia implementada en relación a gobernanza, como puede ser la implementación de comités, como pueden ser como la dinámica de evaluación de la cartera de proyectos, etc. Que resalten aspectos críticos que ayudaron al éxito o al avance de las soluciones, que es muy importante resaltar los impactos obtenidos, ¿sí? y cuáles fueron los resultados. También es muy importante que puedan resaltar los aciertos y los errores, o sea, los aprendizajes que han tenido para poder compartirlo lo más explícitamente posible. E inclusive también impactos no esperados, porque justamente lo interesante de compartir experiencias es poder obtener muchos de esos resultados o de esos aprendizajes gracias al camino transcurrido por un colega, ¿sí? Así que yo les decía que me parece que están todos los condimentos para tener un Tikal extraordinario. Y para eso, digamos, está planteado, hay expositores plenarios que creo que son muy interesantes, pero el mayor contenido es el que aportan los trabajos, y por eso les pido que nos ayuden a generar un importante volumen de trabajos, porque a partir de eso la selección, es más rica y nos permite obtener mejores trabajos finales, y por otro lado en difundir este enfoque de transformación digital, que me parece que nos puede generar un aporte muy significativo para todos, ¿sí? Así que bueno, con esto cumplo un poco en hacerle la presentación que quería, y me quedo atento a si hacia el final hay algún tipo de duda en lo que los pueda auxiliar. Así que bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Ernesto. Esto ya nos da una idea bastante general de los puntos y los elementos que se están esperando en esta nueva convocatoria de Tikal. Te agradezco. Para avanzar, tenemos ahora con nosotros a Fabián Lutó. Fabián, ¿nos escuchas?
Sí, escucho bien.
Muchas gracias. Bueno, voy a tomarme un tiempo para recordarles la invitación en caso de que tengan preguntas o comentarios. Nos las hagan llegar desde nuestra transmisión en vivo o a través de los canales que están disponibles en las salas de videoconferencia. Ahora, como les comentaba, bueno, está con nosotros Fabián Lutó, investigador en Artes Visuales de Colombia, quien además es nuestro presidente del Comité para Ciencia. Buenos días, Fabián. Voy a hacer la transmisión del material.
Ok, muy buenos días. Gracias a todos. Gracias por la invitación que me han hecho para participar en este evento. Creo que es un momento muy importante para el desarrollo de las actividades a desarrollar en este Tikal y en este segundo encuentro de ciencia. Primero que todo, quiero agradecer a las instituciones, a a RECLAR, a las directivas de CLARA, a los investigadores, a las instituciones que hacen posible esta convocatoria, a todos los asistentes por darme la oportunidad de hablarles para motivarlos a participar en el segundo encuentro de investigadores de ciencia. Siguiente. Pensando y actuando como científico, quiero agradecer esta presentación a partir de dos preguntas importantes. ¿Para qué sirve la ciencia y para qué reunir a los científicos de América Latina y el Caribe en el segundo encuentro? Siguiente. Antes de hablar sobre el segundo encuentro de investigadores de ciencia de América Latina y el Caribe, debo aclarar que en representación de la comunidad de ciencia y arte, en nombre de los científicos presento esta reflexión, pensando en el ejercicio científico que hacen en la región. Por ello debemos recordar y aclarar algunos conceptos con el fin de responder y aportar a la construcción del pensamiento en esos nuevos conocimientos para el beneficio de América Latina y el Caribe. En este sentido, surge una serie de preguntas que muchas veces los investigadores nos hacemos. Siguiente, esos por qué y esos para qué, los cuales nos permiten entrar a comprender de qué se trata el segundo encuentro de investigadores. Las preguntas son, ¿qué es ciencia? ¿A qué sirve la ciencia? ¿Cuáles son los métodos para adquirir el conocimiento? ¿Para qué sirve ese nuevo conocimiento? ¿Cuáles son los procesos y procedimientos? ¿Para qué sirven las herramientas tecnológicas en las ciencias? ¿Y para qué reunir a los científicos de América Latina y el Caribe? Las respuestas a estas preguntas son con el fin de reunir a los científicos en el segundo encuentro de la comunidad de ciencia y artes en América Latina, buscando identificar pares científicos que desarrollan sus investigaciones con herramientas tecnológicas, pensando en el intercambio y la construcción de nuevos conocimientos para beneficio de la región. Siguiente. Con las preguntas que nos hacemos los científicos, tales como ¿qué ciencia y para qué sirve? Sabemos que muchos científicos de América Latina tienen claro este concepto, pero solo queremos recordarlo para no entrar en confusiones y poder centrarnos en las propuestas de la convocatoria del segundo encuentro. Siguiente. Entonces, me hago la pregunta, ¿qué es ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimiento que se organiza de forma sistémica, obtenidos a partir de la observación, experimentación y razonamiento dentro de las áreas específicas. Es por el medio de esta acumulación de conocimiento que se generan hipótesis, cuestionamientos, esquemas y leyes y principios. Quiero decir que no voy a dar una clase sobre cómo se hace investigación, sino simplemente es recordar unos conceptos para poder entrar a definir qué es lo que nosotros estamos buscando en el segundo encuentro de ciencia. La ciencia se encuentra regida por determinados métodos que comprenden una serie de normas y de pasos. Siguiente. Estos conceptos nos llevan a entrar a otra pregunta relacionada en cómo se adquiere el conocimiento, por lo que debemos preguntarnos qué es un método científico. Pero antes, recordemos la palabra método que significa vía. Por lo tanto, hace referencia al camino por el cual lograr obtener un resultado. Entonces, ¿qué es un método? A través de su definición original, esta palabra se ha ido transformando en algo más que un modo de llegar a un fin. Se trata de una disciplina que tiene algunos aspectos que la caracterizan. Uno de ellos es quizás el más importante, se refiere al orden. Por lo tanto, incluye lógica, normas y pasos para adquirir conocimiento. De hecho, en las tecnologías, esto también es un problema sistémico, que es que lo que nosotros queremos también identificar en el segundo encuentro de ciencia. Siguiente, que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencias recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición, elaboración de nuevos conocimientos, medios, el método científico. Una teoría científica es un conjunto consistente y deductivamente completo de proposiciones científicas que describen hechos relativos al campo de investigación de la teoría. En este sentido, el conocimiento científico sería el contenido proposicional completo de todas las teorías científicas empíricas y reflexivas adecuadas. Siguiente. Resulta oportuno recordar que este es el mundo en que nos movemos los científicos, es decir, en la búsqueda de conocimiento y cómo generar nuevos conocimientos a partir de lo que buscamos y encontramos. Pero lo más importante es llegar a ese nuevo conocimiento para beneficio de la humanidad, para que puedan hacer uso de él. En ese orden de idea nos lleva a la siguiente pregunta, ¿para qué nos sirve ese conocimiento y qué podemos hacer con ese conocimiento? La respuesta a esta se encuentra en el segundo objetivo del encuentro de investigadores de ciencia, que dice ofrecer un nuevo espacio para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las labores de investigación con vistas a contribuir a la mejora y optimización de la gestión y el quehacer de los grupos científicos de la región. Siguiente. De hecho, en el mundo de la ciencia, los investigadores nos encontramos en una constante búsqueda de conocimiento, lo que implica la manera en cómo hacemos las preguntas para obtener los resultados esperados. Significa entonces que las preguntas en la investigación son lo más importante para los investigadores para resolver el problema. De ahí surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son los métodos para adquirir el conocimiento? Existen varios métodos de adquirir el conocimiento, pero no me voy a centrar en los métodos, sino en cómo se adquiere el conocimiento. Debo argumentar que el conocimiento se basa en una información, la que se obtiene por los sentidos. Entonces, esa información son datos del mundo real, pero debemos decir que no basta con tener una información, sino cómo podemos saber utilizarla y para qué nos sirve. En ese sentido, el conocimiento es una idea, es un conjunto ordenado y sistémico que genera a partir de la información que se busca. Siguiente. Consecuente a ello, y pensando en la manera en cómo se procesa el conocimiento, debo sostener que se fundamenta la extracción de la información oculta, es decir, en la fase de desmontaje, descomposición y análisis de la información. En esta fase, hacemos uso de métodos y herramientas para extraer la información. Siempre se ha usado el lenguaje oral y escrito, la comunicación a través del cuerpo. También se ha usado el lápiz, tinta y papel para guardar información primaria. Esta información primaria era acompañada de bocetos a manera de mapas o bosquejos fundamentados en el método etnográfico. En la actualidad, se sigue extrayendo información, pero hoy día se usan recursos tecnológicos para guardar, analizar, buscar resultados de esa información. Siguiente. Con la información clasificada se hace una indización, lo que permite la visualización de las regularidades y axiomas de lo que se busca. Esta es la fase de descubrimiento de conocimiento. Esta información es una nueva producción y manejo del conocimiento que muchas veces se hace en un laboratorio, ya en el campo de estudio o un laboratorio de infraestructura tecnológica donde se podría analizar y reflexionar sobre los resultados. Esto realmente es lo que a nosotros nos interesa en el encuentro de ciencia, saber cuáles son los recursos tecnológicos en los cuales se fundamentan los científicos para el desarrollo de sus proyectos en la búsqueda de resultados. Ahora bien, estos procedimientos tecnológicos son los que realmente deseamos saber. Por ello que el objetivo del segundo encuentro está enfocado en el uso y aplicación de herramientas tecnológicas en el que se busca evidenciar el uso de las TIC en los procesos y procedimientos de la investigación. Debo argumentar que todos los científicos en la actualidad se apoyan en estos recursos, lo que nos lleva a la segunda pregunta importante: ¿para qué reunir a los científicos de América Latina y el Caribe en el segundo encuentro de ciencia? El propósito de convocar y reunir al segundo encuentro de investigadores es para identificar pares científicos, para que intercambien procesos de avances y resultados de nuevos conocimientos en las distintas áreas del conocimiento y cómo usan esas herramientas TIC para lograr los resultados. Pero además, reunir a la comunidad de ciencia y artes, deseamos conocer qué hacen nuestros pares en América Latina y el Caribe. Cabe agregar que este planteamiento se plantea desde la visión de un científico que reflexiona desde las humanidades, desde el sentido del humano, como diría el filósofo Humberto Maturana, la lógica de la investigación científica aportando a la estructura del científico en nuestra región. Siguiente. Sin embargo, el conocimiento es importante, identificar el sentido del humano y la interrelación con la ciencia. Cabe sostener que desde que se comenzaron a crear los grandes laboratorios de investigación como el MIT, la Bauhaus a finales del siglo XIX y principios del XX, se tomaron como ejemplo estos laboratorios y se comenzaron a crear otros laboratorios fundamentados en el diseño del sistema STEM, ¿sí? En ciencias, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas. Uno de esos es Hexagram, que en un tiempo después se convirtieron en los grandes Media Lab del mundo. Siguiente. Entonces, a partir de la creación que integra las artes y las humanidades, es que el mundo científico es holístico e integrador. Hoy día, los científicos no podemos investigar solos. Necesitamos de un equipo de talento. Por ello, que mencionamos la incursión del sentido del humano de Maturana, en donde plantea la relación del sentido de la comunicación, de la codeterminación en el acercamiento de los seres humanos a través de las emociones y los sentimientos. Lo que nos invita a generar la pregunta de investigación y además motivarlos al segundo encuentro de ciencia. Siguiente. Ahora bien, para este segundo encuentro es para investigar a los nuevos, para intercambiar los nuevos conocimientos en los procesos y procedimientos en las áreas de biodiversidad y salud, medio ambiente, astronomía, arte y cultura en red, humanidades, física de alta energía. Lo que significa que al participar en este encuentro, usted como investigador ingresa a la comunidad científica de América Latina y del Caribe, quienes tienen la oportunidad de estrechar lazos científicos con otros investigadores. De ahí surgen las conexiones que luego evolucionan a las redes de investigación o de conocimiento que potencian el aprendizaje y la movilidad de saberes. Siguiente. Sabemos que el fomento y promoción de PhD en América Latina y el Caribe ha sido un proceso muy reciente en esta región, pero sabemos que la investigación es de suma importancia para el desarrollo de los países en este contexto, porque es la manera en cómo se genera el desarrollo científico, aportando en la construcción y transferencia de conocimiento. De modo que la investigación es un trabajo bastante arduo de lectura, recolección, procesamiento y análisis de información, en la que se aplican técnicas de análisis, creación, diseño, en la redacción de documentos y presentación de los resultados apoyados en las tecnologías. Siguiente. Con esta reflexión podemos sostener que el primer encuentro de investigadores de ciencia que se realizó en San José de Costa Rica el año anterior arrojó unos resultados positivos en la que se abrió una puerta para los investigadores de América Latina y el Caribe pudieran conocerse y crear comunidades, la comunidad de ciencia y arte. Podemos decir que se conocieron y se estrecharon vínculos de amistad. Se intercambió el conocimiento desde sus competencias avanzadas, las que hacen una valiosa contribución al conocimiento de la región. Pero más que eso, el pasado encuentro de investigadores permitió reconocer a los investigadores y conocer sus proyectos de investigación. Siguiente. De hecho, el primer encuentro permitió la creación de una red de conocimiento en la que alimenta el mundo de las ciencias y las artes en la región, la comunidad de ciencia. Sin embargo, sabemos que muchos investigadores están trabajando en sus laboratorios, pero no los conocemos. Por ello, que este espacio es una oportunidad para conocernos y que se vinculen a la red de conocimiento de América Latina y el Caribe con el propósito de generar nuevas maneras de buscar sinergia entre los investigadores apoyados en las TIC, lo que permitirá la integración de proyectos colaborativos e interdisciplinarios que se podrían desarrollar a través de las redes de alta tecnología. Siguiente. De hecho, el uso de las redes de alta velocidad en proyectos de investigación ya se viene ejerciendo, pero se necesita fomentar e impulsar aún más este tipo de recursos para encontrarnos y generar desde nuestra base la motivación de la comunidad de proyectos de investigación por este medio. Es decir, que las bondades que poseen las TIC son el medio que constituye el conocimiento. Pero más que eso, es la interrelación de los investigadores con la ciencia, las tecnologías, las energías, las ingenierías, las artes y las matemáticas que las fortalecen en la región. Siguiente. Cabe señalar que la información y el conocimiento debe ser abierto para el beneficio de todos, lo que significa que las ciencias y las artes están en constante evolución. Por ello, que la comunidad de ciencia y arte está creciendo en la medida de establecer una estructura sólida en la red de conocimiento que permita crear sinergia entre investigadores. El primer encuentro de ciencia motivó la creación del primer coloquio de ciencia como espacio para el diálogo y debatir las experiencias científicas y generar sinergia entre científicos. En este año se llevará a cabo el segundo coloquio de ciencia y arte a mediados del mes de junio por Red Clara y todas las redes de alta velocidad del mundo. Siguiente. Solamente me queda invitarlos a la convocatoria para el segundo encuentro de ciencia para que vean los beneficios que se están presentando. Esta es una cita científica y estética para conocer lo que cada uno de nosotros hace desde su experticia y disciplina, pero lo que deseamos es generar y articular proyectos de manera colaborativa e interdisciplinaria en e-ciencia. Muchas gracias. Yo creo que si hay alguna pregunta, con mucho gusto puedo responderla cuando ustedes dispongan.
Muchas gracias, Fabián. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría precisar algunas cosas de la convocatoria. Como ustedes saben, ya lo han escuchado, la conferencia hoy día tiene una estrategia mucho más integrada, entre la conferencia TICAL y el encuentro de ciencia, y por lo tanto ambos eventos están bajo un lema común, que es la transformación digital en las instituciones de educación superior, ciencia y cultura. Por eso tuvimos hoy día una muy buena presentación de Faraón para dar un inicio a esta idea, que es lo que va a convocar en Colombia en septiembre. Ernesto habló un poco de los grandes temas importantes de la convocatoria de los trabajos de TICAL, y Fabián marcó un poco de todo lo que fue la experiencia del primer encuentro de ciencia y los resultados que tuvimos después de colaboración a partir de eso. Así que yo no quiero ocupar mucho tiempo, quiero concentrarme en algunos detalles para dar la oportunidad a las preguntas y si hay alguna, específicamente alguna duda con respecto a los llamados. En particular, me gustaría comentarles dos cosas que son importantes. En el marco de los trabajos, deben ser enviados en función del evento donde ustedes esperan sean presentados. Es decir, todos aquellos que tienen que ver con investigación, particularmente con las siete áreas que este año se privilegiaron: biodiversidad, salud, medio ambiente, astronomía, arte y cultura en red, humanidades y físicas, artes y energía, van a ser evaluados por un comité científico que ya está constituido y fundamentalmente van a ser presentados en sesiones asociadas a transformación digital, apoyo a investigación. En el caso de TICAL, las áreas este año cambiaron nuestros ejes temáticos habituales de los últimos siete años. Esta vez los cambiamos y los enfocamos a grandes líneas de trabajo en el marco de la transformación. Y por lo tanto van a ser colaboración, mejora de procesos, personalización, gobernanza y gestión TIC, infraestructura y seguridad. Es importante para las personas que estén interesadas en presentar trabajo que tengan el cuidado de colocar específicamente cómo esperan ustedes sean evaluados, en qué eje esperan que su trabajo sea presentado. Lo otro importante es fundamentalmente que para el caso de TICAL se espera que el trabajo presente una experiencia enfocado en una vivencia propiamente tal, más que un trabajo teórico. Les recuerdo que la conferencia TICAL es una conferencia de un espacio para compartir un poco las problemáticas y los avances que han tenido las universidades en el proceso de incorporación tecnológica, y este año en particular, cómo han ido avanzando con el tema de transformación digital en sus instituciones. Que los proyectos o servicios estén ejecutados y que no solamente sean ideas propuestas. Evidentemente, en el caso de TICAL, el foco está puesto en las tecnologías y de alguna manera se espera que lo que ustedes presenten es un enfoque asociado a cómo las tecnologías están resolviendo algunos de los problemas que les comenté antes. Y como les dije ya, es muy importante que los autores clasifiquen su trabajo en el eje temático o en el área, en este caso, que está presentándose en la conferencia. ¿Por qué es importante? Porque la verdad es que una propuesta de una solución puede ser presentada de distintas maneras. Bueno, desde el punto de vista de una solución a la parte de educación, pero también desde el punto de vista de una solución colaborativa. O sea, la presentación de cómo ustedes hacen el trabajo, evidentemente, es la mirada con la cual ustedes quieren que el comité evaluador identifique las fortalezas, la innovación y los cambios que el trabajo presenta. En el caso de ciencia, lo que necesitamos es el impacto de la investigación desarrollada. Yo recuerdo que este evento y el encuentro de ciencia, evidentemente, no es una conferencia de áreas científicas propiamente tal, es una conferencia que aúna investigadores para hablar de sus avances de investigación apoyado por tecnología. tecnología. Por lo tanto, el impacto en la investigación es muy importante. Las TIC empleadas en su proceso de desarrollo de la investigación también es importante porque es lo que queremos descubrir. ¿Cuál es la red de colaboración con la cual están trabajando sus proyectos? Y, por supuesto, la descripción de la experiencia adquirida, de cómo constituyeron estos grupos de trabajo, las estrategias de colaboración que han usado en el proceso. Y, particularmente, la relación o cómo ha sido la experiencia de integrar los grupos de investigación con los expertos tecnológicos para poder apoyar la incorporación tecnológica en el proceso. Eso yo diría que son las cosas más interesantes que ustedes deben ver. Hoy día ambos trabajos van a tener el mismo formato. Están descritos los temas principales que esperamos sean descritos en la propuesta de la estructura y también cuáles son las formas y los requisitos obligatorios que son idénticos para ambos llamados. No quiero quitar más tiempo, me gustaría ver si existe alguna pregunta, primero para Faraón y después si alguna específicamente con el tema de las convocatorias. Las fechas están publicadas, así como también los llamados en el sitio web de la conferencia que ya está activo. Y ustedes lo pueden revisar en el enlace que en algún momento va a aparecer en la pantalla. Cualquier duda, si bien las consultas estaban hasta fines de marzo, por favor, de igual manera, sientan la libertad de enviar un correo a las cuentas que están descritas en los llamados para apoyarlos en cualquier duda que tengan con la presentación de su trabajo. Tania, ¿te parece que pasemos a las preguntas?
Ahora viene la participación de Luz Miriam. ¿Podríamos tener una pregunta para que ella continúe con su saludo? Tenemos una pregunta dirigida a Faraón que dice, la voy a leer textualmente, es de parte de alguien nombrado Carlos, que dice: saludos, buen día. A nivel de Latinoamérica, ¿cuáles son los países que están liderando este cambio digital en la educación superior?
Bueno, pues agradezco que me haga la pregunta, pero creo que no soy yo la persona que puede contestarla. Creo que deberíais contestarla más los que conocéis la realidad de Latinoamérica. Yo me conozco bien porque he participado en los estudios de indicadores. La experiencia de México en sus reuniones de ANU y STIC, que he asistido 2 años seguidos y tienen el estudio de análisis de las TIC en las universidades, y conozco su estado y sé que están haciendo las cosas muy bien. Y recientemente también el caso de Ecuador, a través de la red de Recedia, que ha publicado también por primera vez un estudio, el estudio UETI, que es el índice de indicadores de tecnologías de la información en las universidades de Ecuador, y sí que se están poniendo las pilas y están intentando avanzar. El resto de países de Latinoamérica no me los conozco, por lo que soy incapaz de decir qué países son los que están liderando el tema de la transformación digital. Supongo que lo conoceréis vosotros más. De todas maneras, más que casi países, creo que lo que hay es mucha diferencia entre unas universidades y otras, incluso dentro de un mismo país. Pueden haber universidades muy avanzadas con la transformación digital muy metida incluso en su propio ADN y otras que no lo están tanto.
Gracias, Faraón. La verdad es que, solamente para complementar, la motivación principal de colocar este lema en la conferencia de 2018 es porque efectivamente es un tema que está impactando fuertemente no solo en las instituciones de educación superior, sino que también en todas las áreas de desarrollo y en cualquiera. Pero evidentemente está partiendo, y por eso mismo la idea de la conferencia es motivar y de alguna manera resaltar quienes están iniciando procesos de transformación digital en las universidades. Así que con mayor razón los invito entonces a presentar los avances que ustedes tengan, va a ser un buen espacio para descubrir cuáles son las iniciativas y quiénes están trabajando en el tema.
Listo, muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Luz Miriam Díaz Patiño, directora ejecutiva de RENATA, quien está con nosotros precisamente desde la institución. Buenos días, Luz Miriam.
Ok, Tania, le estaba contando un poco que a nombre de RENATA y de todos los miembros de RENATA, el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones, Polciencias, el Ministerio de Educación, todas las redes regionales que hoy nos acompañan, Radar, Riescar, Ruta Caribe, Unired, queremos compartir con ustedes un poco el planteamiento y todo lo que hemos venido haciendo con este gran encuentro de Tikal 2018, el segundo encuentro latinoamericano de e-ciencia. Por segunda vez, Colombia es anfitriones, estamos realmente haciendo una apuesta muy grande para apoyar, obviamente, y trabajar en colaboración con Red Clara, con todas las redes latinoamericanas y con nuestra comunidad científica para que este evento realmente sea un éxito. Entonces, un poco como lo habíamos, o como está planteado, la invitación está sobre la mesa. Hemos escuchado a Faraón, a todos los que han participado el día de hoy, a Ernesto, a Fabián, a Luis Eliezer, dándonos muchos detalles de lo que va a ser el evento, las convocatorias, los espacios y lo importante que va a ser para nuestra comunidad académica, para los científicos, para los investigadores, desarrollar Tikal este año y obviamente hacerlo desde el país. La invitación está abierta a Colombia como país co-anfitrión, con nuestras redes, con los miembros de gobierno. Hacen una invitación especial para participar no solo con la asistencia, sino con todas las etapas previas que involucran las diferentes convocatorias y, como lo planteaba Ernesto en algún momento, o Marcela, contar con un volumen de trabajo tan grande que nos permita contar, pero también que aumenten el número de trabajos del resto de países de Latinoamérica. Cartagena va a ser la sede, muchos la conocen, han estado, aquellos que no lo conocen, está en la costa caribe colombiana, y vamos a tener la oportunidad también de estar apoyándonos en la red co-anfitriona, si lo podemos llamar de esta forma, que es Riescar en Cartagena. Entonces, la invitación está abierta, vamos a estar trabajando muchísimo en las etapas previas, en el trabajo con Marcela, con Tania, con toda la red Clara, para todo lo que tiene que ver con convocatorias y hacer que realmente sea un éxito. Entonces, seguramente vamos a estar conectados y desde RENATA pues enviando, difundiendo y haciendo todas las aclaraciones y todo el apoyo necesario para que Tikal 2018 y el encuentro de ciencia sean realmente más de lo que estamos esperando para la comunidad académica y para toda la comunidad científica de Latinoamérica, y obviamente cómo impacta esto al resto del mundo. La apuesta es toda, el apoyo es todo, el esfuerzo que se va a hacer es todo, y lo que necesitamos es avanzar todos los días, todos los meses, para llegar y vernos rápidamente, que esperamos que sí sea muy provechoso, y del 3 al 5 de septiembre nos podamos encontrar en Cartagena de Indias.
Gracias, Luz Miriam. Te agradecemos el tiempo, la gentileza. Indudablemente, tu invitación a visitar Colombia, es maravillosa. Cartagena de India es realmente una ciudad preciosa. Y el evento que tuvimos en Colombia fue también uno de los eventos más recordados de la conferencia. Así que, sin duda, esperamos que esta segunda oportunidad que tenemos de visitarlo sea igualmente exitosa y grata como fue Tikal 2014. Y sin duda, con el esfuerzo de ustedes, que nos han estado ayudando en la colaboración, la organización y todo, no me cabe duda que vamos a lograr ese objetivo.
Tenemos en este momento tres preguntas que nos están llegando. Así es que se las voy a ir pasando a Marcela porque están dirigidas directamente sobre las convocatorias para la presentación de trabajo. La primera, de Robert Enríquez, de la Universidad Central de Ecuador, quien pregunta que si los trabajos se van a publicar en alguna revista indexada.
La verdad que hasta el año pasado solamente las actas tenían un registro ISBN. Este año estamos trabajando para que o bien las actas sean publicadas en una revista indexada, lo vamos a publicar una vez que terminemos el proceso de conversación que estamos llevando ahora, y o a lo mejor los 5 mejores trabajos de ambos llamados también puedan ser publicados en la revista. La información sobre eso la vamos a dar a la brevedad posible. Estamos en pleno proceso de conversación para poder ajustarnos un poco a las exigencias de las revistas, pero al mismo tiempo mantener un poco lo que ya es nuestra tónica de la convocatoria de trabajo. Pero esperamos llegar a buen término para poder indexar este año, que sea un plus adicional a la conferencia.
Perfecto. La siguiente pregunta está dirigida al soporte tecnológico y dice: ¿los proyectos que se presenten deben tener un soporte tecnológico?
La verdad que no entiendo mucho tu pregunta con respecto al soporte tecnológico. Si tu pregunta es si los proyectos que se presentan efectivamente usan tecnología, si, la respuesta es sí para ambos llamados. La conferencia TICAL espera aunar a la comunidad regional en torno a las tecnologías de información y comunicaciones. Por lo tanto, en cualquier espacio de los trabajos que se presenten, la idea es mostrar las experiencias con respecto al uso tecnológico en nuestras instituciones de educación superior y de investigación.
Perfecto. Y otra pregunta de Diego Paredes. Dice: buenas tardes, estamos trabajando el piloto de 2 proyectos. ¿Sirven para papers?
Es un piloto que está activo y al cual ustedes pueden sacar algunas conclusiones que puedan ser importantes para el resto de la comunidad. Efectivamente, puede ser una estrategia. Y evidentemente, si tú enfocas correctamente el trabajo en los ejes, me imagino que estás hablando de TICAL, ¿no? En los ejes o las áreas temáticas que aquí están, es importante, sí, que la propuesta no sea una propuesta teórica. Es necesario que ustedes demuestren el uso de la tecnología.
Muy bien. Esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. No sé si quieres agregar un comentario final.
Por mi parte, les ruego que por favor revisen muy bien las convocatorias, sobre todo los que son habitualmente participantes de TICAL, porque he recibido algunos trabajos que siguen clasificando en los ejes temáticos de los años anteriores, y este año deben clasificarlos de acuerdo a lo que está explicitado en el llamado, que son los que nombré en algún momento. Por favor, también sean rigurosos con el uso del formato que está descrito en la guía de autores. La guía en sí misma es un ejemplo de cómo debe quedar el trabajo que ustedes envíen a la conferencia, a cualquiera de los 2 llamados. El tamaño de los fonts, el formato de las imágenes, es una causa por la cual el comité de programa finalmente puede rechazar el trabajo. Así que les pido que sean rigurosos con ese detalle. Con respecto a las fechas, es muy importante que tomen conciencia que si bien la conferencia es en septiembre, la recepción y el cierre de trabajo está definido para mayo. La razón de eso es que vamos a aumentar la cantidad de trabajos seleccionados en ciencia, y además vamos a enfocar una forma distinta con un grupo de evaluadores específicamente los trabajos de TICAL, lo cual implica que la logística para hacer un buen proceso de evaluación va a ser un poco más largo que lo habitual. Así que les ruego que pongan atención a las fechas que ya están publicadas. Si no hay más preguntas, no sé si Faraón quiere indicar algo más antes de cerrar.
No, simplemente agradeceros la invitación a participar y felicitarlos por la iniciativa. TICAL ya lleva muchos años. El ser capaz de reunir a responsables de informática práctica de muchas universidades de múltiples países latinoamericanos, creo que es una gran labor y que animaros a seguir y seguro que es un éxito porque sois muy necesarios. Si Tikal no existierais, deberían inventaros, porque realmente para poder las universidades, para poder hacer esa transformación, estaba claro que no inventas nada a partir de la nada, pero sí que puede ser nuevo para ti lo que hagan otros. Entonces, esos espacios de compartir, de colaborar, de conocer lo que hacen son indispensables, porque lo que para uno es nuevo, para otro ya lo está haciendo. Entonces, esas sinergias que se generan, esos espacios de encuentro, esas redes de redes, creo que es el futuro. Sea digital o no, pero es el futuro. Y realmente, ya que las tecnologías nos permiten ponernos en contacto a la distancia, pero esto hay que culminarlo con un encuentro físico, con un café o una cerveza, sentados en la misma mesa, viéndonos las caras y compartiendo. Por tanto, felicidades, enhorabuena y sabéis que en lo que pueda ayudar y colaborar, aquí me tenéis. Muchas gracias.
Gracias, Faraón, a ti también. Y debemos seguir trabajando para a ver si tenemos suerte de tenerte con nosotros.
Y compartir ese café.
Prefiero cerveza que café, pero bueno, el café también.
Ah, bueno.
Siempre hay una forma de encontrar algún espacio, ¿no? Fabián, ¿tú quieres decir algo para cerrar?
Hola, sí, yo quería como motivarlos para que participen en la convocatoria de ciencia, porque creo que desde la ciencia se está desarrollando muchas actividades en América Latina, ¿sí? Y en el Caribe. Creo que es una oportunidad muy linda para poder encontrarnos nuevamente, que los que ya participaron el año inmediatamente anterior, hay unas expectativas que nos permiten abordar nuevamente ese encuentro y sería un motivo para una cita para poder reencontrarnos y desarrollar nuevamente, intercambiar ese conocimiento avanzado que tenemos. Yo creo que es un espacio muy lindo y podemos encontrarlo entonces en Cartagena y la idea es motivarlos para volver a reunirnos, para debatir esos temas importantes. Pero también quiero invitarlos a que hagan parte del proyecto del segundo coloquio que vamos a desarrollar, el segundo coloquio de ciencia y arte que vamos a desarrollar en el mes de junio. La idea es que puedan participar también de esa actividad, que fue el resultado de la experiencia anterior del encuentro de investigadores. Es decir, el encuentro de investigadores motiva a generar proyectos y hacer sinergias para crear nuevas redes de conocimiento. Gracias de todas maneras a Red Clara por darme la oportunidad para compartir y dialogar en nombre de los investigadores de América Latina y el Caribe.
Gracias, Fabián. Bueno, Ernesto, para terminar, cierras tú, ¿te parece?
Bueno, gracias. Yo quisiera cerrar diciéndoles que, a ver, yo tengo la sensación que tal como planteaba Faraón, estamos viviendo un tiempo muy complejo, disruptivo, y donde muchas veces se pone en juego la supervivencia propia de las instituciones. Tengo quizás una visión un poquito menos binaria y apocalíptica de si los que no se transformen van a desaparecer. Pero independientemente de eso, creo que hay riesgos importantes de por lo menos perder posibilidades y quizás empezar a comparativamente no estar a la altura de la altura de las circunstancias. Por lo tanto, digo, ya sea por lo maravilloso de compartir este encuentro con colegas de toda América e inclusive de otros continentes, o por el egoísmo de sobrevivir en este futuro incierto, yo los desafío y los trato de motivar a que participen de un evento maravilloso como es Tikal. Tomando un poco alguna pregunta que le habían hecho a Faraón y que quizás dado mi desempeño en los últimos años he tenido la posibilidad de viajar bastante y de interactuar con muchas universidades de la región. Yo creo que falta mucho, ¿sí? Que efectivamente coincido con él, no es un tema de países, sino muchas veces de instituciones, pero inclusive en otras regiones, en otros países, llamémosle más, a veces denominados más desarrollados, también falta mucho, ¿sí? Respecto de esto que sería una real transformación, ¿sí? Hay creo, iniciativas aisladas de evoluciones significativas, de uso de la tecnología innovadora, pero lo que es realmente transformación hay mucho por construir. Entonces, creo que tenemos la oportunidad de haber construido en América Latina y el Caribe un evento como Tikal, que desde el año pasado ha sumado también a los investigadores a trabajar en forma mancomunada con los tecnólogos en y ciencia. Y digo, y aprovechemos este evento para poder justamente trabajar entre todos y pensar formas de transformación sistemáticas, de las que hay muy pocas en el mundo. Les puedo asegurar que hay muy pocas en universidades en el mundo, porque las universidades somos instituciones muy interesantes, pero a veces conservadoras y que se mueven lento y que quizás digamos son las que más cuesta de hacer transformaciones de fondo. Pero creo que tenemos una oportunidad interesante y los que tengamos la suerte de participar de Tikal, creo que vamos a tener esa oportunidad. Así que espero verlos, leerlos primero si en los trabajos que hagan, o sea, primero espero leerlos y después espero verlos a todos y que disfrutemos del conocimiento y de las relaciones sociales y del entorno que nos va a brindar Cartagena de Indias, ¿sí? Nos estamos viendo.
Muchas gracias, Ernesto. Bueno, no queda más que despedirnos y agradecerles a todos los que nos han acompañado, volver a insistir en que estamos esperando su trabajo. Evidentemente, la conferencia, soporte más valioso es la presentación de la experiencia que ustedes han ido desarrollando cada año en incorporación de tecnología y ahora en el marco de transformación digital. El sitio web, como les decía, está abierto, el registro también ya está activo. Nuestros panelistas internacionales ya están presentes en nuestra página. Probablemente se van a ir agregando otros nuevos actores, pero ya puedan de alguna manera ir revisando en términos generales el contenido y la estructura de la conferencia. Una vez que seleccionemos los trabajos, vamos a publicar entonces el programa completo para que ustedes puedan entusiasmarse y motivarse por estar este año en la conferencia regional de tecnologías Laguna a todas nuestras instituciones. Cartagena de Indias no puede ser un mejor lugar como para volver a tomar la magia, para volver a estar en Tikal. Les agradezco nuevamente, Tania, ustedes, nuestra...
Gracias, Marce. Mis comentarios son muy finales y prácticos. Gracias a todos por acompañarnos. Para los que quieran revisar la información presentada, tenemos publicados en el sitio web del Día Virtual las dos presentaciones que tuvimos. También les presentamos el sitio web de Tikal, donde están los documentos de ambas presentaciones. Y para cualquier duda o consulta, quedamos a su disposición. Cuando esté listo el video, también lo vamos a subir para quien quiera repetir esta experiencia. Gracias a todos. Que tengan buenos días los que están más al norte y buenas tardes los que ya estamos un poco más al sur. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén bien.
Adiós.